En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos. Yo creo que en este 22 de julio, ya con ganas de descansar todos, digo, los que estáis de vacaciones, pues con desconexión, todo lo que podáis, y los que nos vamos a ir de vacaciones dentro de unos días, pues con muchas ganas también de afrontar al menos una desconexión inicial para... ¿Qué quieren ustedes que les diga? Los que nos dedicamos a estos temas tenemos la ilusión también de la innovación, de la creatividad, de la vuelta con novedades a pesar de muchos años, como es el caso del Foro de Recursos Humanos, con más de 21 años que lo tenemos en no solo en la radio, sino también en www.fororecursoshumanos.com, en todas las plataformas, más, por cierto, Spotify, de maravilla, me lo dicen muchos de ustedes, y a través de YouTube también, cada vez más reportajes. Lo quiero comentar esto porque hay espacios para todos los contenidos, y sobre todo agradecer a todos los hombres y mujeres que durante todos los meses pues nos apoyan con este foro de recursos humanos. Son muchas las empresas, ¿eh? La Fundación Más Humano, el Observatorio Generación y Talento. Estuvimos con todo el equipo de Adirondack cenando el otro día, magníficamente, gran equipo que se ha formado en las relaciones laborales en nuestro país. Y con Wake 8 los últimos lunes de mes. Hoy estaremos con ellos, con Regino Quirós y Regina Esteves. Aprovecho para saludaros. Regino, ¿cómo estáis? Regina, bienvenidos. Tenéis cara de estar deseando ya las vacaciones, ¿eh?
Muy buenos días.
Porque Frank, si no sería raro, ¿no? Muy buenos días.
Sí, estamos deseando fervientemente el descanso. El descanso además es necesario, así que lo cogemos con muchas ganas.
El necesario, el descanso que es necesario, Regino, también para una buena ejecución de la labor directiva, ¿no?
Sin duda.
Aquí se aguanta todo.
Buenos días, lo primero. Días. Y desde luego, tenemos tendencia a pensar que lo aguantamos todo, y está archi demostrado que cuanto más cansado estás, peores decisiones tomas. Yo creo que por experiencia lo sabemos, pero hay estudios que también lo refuerzan. Así que hay que descansar. Ahora toca descansar.
Pues hoy tenemos con nosotros a Regino Quirós, a Regina Estévez, socios cofundadores de Wake 8, consultora de liderazgo y cultura empresarial. Durante todo este curso, ya saben que cada cuarto lunes de mes hemos estado hablando de Regino y Regina, con ellos de temas muy importantes en el desarrollo del líder, de esos mirada de cerca, lo que se habla muchas veces en las distancias, y no hay micrófonos por medio, claro, en las distancias cercanas a uno, sobre todo los pensamientos también directivos, las creatividades. Bueno, pues luego se trae todo aquí a la radio y se comenta a nivel general. Y en más de una ocasión se ha nombrado la importancia de lo importante que es el líder y la desarrollar su inteligencia emocional. Vamos a hablar bastante de eso, de la inteligencia emocional. Recientemente la editorial de revistas científicas WA Journals ha publicado el trabajo fin de máster que realizaron precisamente Regino y Regina, nuestros invitados, junto con otras dos compañeras del máster, y les hemos pedido que en el programa de hoy nos cuenten cómo ha sido el proceso también de esta investigación y qué conclusiones se derivan del mismo, que tiene mucho que ver con todas las informaciones que tenemos de impacto de las formaciones breves en las competencias de la inteligencia emocional y en la gestión del miedo a la evaluación negativa. De eso vamos a hablar hoy en este 22, con más invitados también que nos esperan en el inicio de este programa. Nos hablaremos con Óscar Corominas, que está a punto también de dar una superconferencia que nos va a contar, y también nos vamos a dirigir. Nos vamos a ir a Pamplona en unos momentos para hablar de una empresa con tendencia, hablando de las relaciones laborales, como es Lesago. Enseguida con todos ustedes en esta recta final. Nos quedan fuerzas todavía, ¿eh?
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Bueno, pues vamos a hablar de esto que he dicho yo así de rápido, que es el impacto de las formaciones breves en las competencias de la inteligencia emocional. Suena de impacto, de Regino, Regina, y en la gestión del miedo a la evaluación negativa. Pero contarnos un poco el proceso, cómo surge la idea de realizar este trabajo de investigación.
Pues mira, hemos estado durante todo el año pasado haciendo este máster con el Instituto Psicobiológico y la Universidad de Sedel Primera. Aprovecho para decir que el máster es excelente. Es de las mejores formaciones que hemos hecho cualquiera de los dos en mucho tiempo. Y es muy, muy recomendable. El caso es que ahí aprendimos, entre otras muchísimas cosas, que ciertos estudios hablaban de que una formación, un desarrollo de la inteligencia emocional siempre requiere intervenciones muy largas, tanto en sí mismas como en el tiempo, muy extendidas en el tiempo. Y esto chocaba un poquito con nuestra experiencia, porque en nuestros programas de desarrollo de liderazgo personal o desarrollo de liderazgo de equipos, siempre hemos ido metiendo pequeñas píldoras, digamos, pequeños momentos dedicados a desarrollar la inteligencia emocional de los directivos, y nos parecía que eran muy efectivos. Y claro, cuando hay estudios que te dicen una cosa y tu experiencia te dice otra, no te queda más remedio que investigar. De ahí surgió la idea de dedicar el trabajo de fin de máster a investigar este aspecto, a investigar si efectivamente las intervenciones breves pueden tener un efecto diferencial en desarrollar algo tan importante para cualquiera, pero especialmente para los directivos, como es la inteligencia emocional.
El máster, bueno, tiene distintos formatos. Puedes hacerlo en modo posgrado y no hacer todo el trabajo de investigación. Nosotros decidimos desde el primer momento que haríamos el programa completo, incluyendo el máster, que requiere la elaboración de un trabajo fin de máster. Y nada, para ello, bueno, no, se organizaron en grupos todas las personas que estábamos dispuestos a hacer el trabajo. Y nosotros formamos grupo, nosotros dos, con Julieta Flores y Mario Siledora Rodríguez. Julieta desde México y Ausi desde España. Y los cuatro somos los autores de este trabajo.
¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasos deben darse para realizar ese trabajo de investigación como este?
Pues mira, lo primero era el decidir, ponernos de acuerdo qué queríamos medir con ese trabajo de investigación. Por nuestra parte, con nuestra experiencia en el ámbito profesional, en el desarrollo del liderazgo, veíamos claro la necesidad de poner encima de la mesa esa experiencia que nosotros teníamos de que efectivamente intervenciones no excesivamente grandes, no excesivamente largas en el tiempo, sí tenían un impacto en el desarrollo de la inteligencia emocional de las personas, tanto en el ámbito personal como el laboral. Así que, hablando con las otras dos personas del grupo, una de ellas trabaja ayudando a padres en la educación de sus hijos, ella también veía que este impacto era evidente, o al menos así lo percibía ella, en su trabajo diario con padres de familia. Así que decidimos darle un aspecto más general, ámbito personal y ámbito profesional. Lo que sí hicimos fue pedir voluntarios entre nuestros contactos a nivel personal y profesional, y más de 100 personas se apuntaron.
Pues aunque son muchas,
Sí, la dificultad que tuvimos después es conseguir que todas las personas, o sea, que un número elevado de personas que participasen en todo el proceso de investigación, desde que arrancamos hasta que terminamos, para realmente tener datos que sirviesen para que fuese una muestra significativa. Creo que eran 67 el número de personas que arrancaron y finalizaron el proceso de manera completa. Arrancaba con una autoevaluación. Utilizábamos un test que se llama el TMMS-24, que es un test que mide la inteligencia emocional. Está valorado, o sea, está traducido al español por Pablo, el equipo de Pablo Fernández Berrocal de la Universidad de Málaga. Y utilizábamos este test y otro test que es la escala del miedo a la evaluación negativa. ¿Cómo nos impacta el que otras personas puedan evaluarnos negativamente? Todas estas personas que participaron en el estudio hicieron esa primera autoevaluación, y después hicimos dos sesiones online donde hablábamos pues nociones básicas de la inteligencia emocional. Como el objetivo era justo ese, medir que intervenciones breves podían tener impacto, fueron dos sesiones de hora y media. La dificultad es que era en verano, fue el verano del año pasado, donde mucha gente ya estaba completamente desconectada de todos los dispositivos digitales. Pero bueno, conseguimos que 67 personas online o en diferido viesen estas intervenciones, y un par de meses después volvieron a hacerse esa autoevaluación. Se fue el proceso que requiere además que haya un especialista en estadística que evalúe toda la información. Vamos, para nosotros fue todo un aprendizaje el meternos
en este. Y luego, claro, hay unas conclusiones que parece que salen, perdonadme la expresión, salen en un folio rápidamente esas conclusiones, pero ha habido un antes a este previo. ¿Qué conclusiones que puedan aprovechar nuestros oyentes?
Pues mira, la verdad es que el proceso de indagar, entender esos datos que salen, para mí fue el más divertido. La principal conclusión es que efectivamente estas intervenciones cortas, como nosotros sospechamos por experiencia, sí tienen un impacto importante. Tienen un impacto importante, en primer lugar, en ser más conscientes de la presencia de las emociones y de cómo las emociones influyen en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en cómo nos relacionamos con los demás. Hay un efecto clarísimo que es que las personas, simplemente por atender a esas dos intervenciones breves online, pues se dan cuenta de todo aquello que estaban pasando por alto, de todo ese mundo emocional del que dependemos al 100%. Una de las cosas que están clarísimas con las últimas investigaciones y que hemos aprendido en este máster es que siempre estamos inmersos en la emoción, por muy racionales que nos creamos. El momento que tomamos una decisión, primero hemos entrado en un estado emocional, y el ser consciente de ello es algo que facilita que tomemos mejores decisiones y que pasemos por procesos pues de regulación emocional para ser lo más efectivos posibles, lo más productivos posibles. Estas dos intervenciones demostraron que se aumenta claramente la percepción de las emociones que tenemos y la percepción de su importancia, no desde un punto de vista teórico, no porque me lo digan y oye, pues me lo dice alguien que sabe y me lo creo, sino que verdaderamente los resultados demuestran que la gente se da cuenta mejor del estado emocional en el que está.
Sí, una de las cosas que nos llamó la atención, nos sorprendió, pero después no parece tan extraño una vez lo reflexionamos, y es que en aquellas personas que tenían hijos, porque es algo que recogíamos, ¿no? En el estudio sociodemográfico recogíamos qué personas eran líderes de equipos, quiénes no, quiénes tenían hijos a su cargo, y lo que se concluye, viendo los resultados del antes y el después, es que aquellas personas que tienen hijos o que tienen personas a su cargo en el ámbito laboral, de alguna manera ya desarrollan su inteligencia emocional. Digamos que se están exponiendo a tener que lidiar de una manera más constante con las emociones de otras personas, y había ahí indicadores que recogen que hay experiencia ya. Decir, que yo creo que no lo hemos dicho al principio, es que todas las personas que participaban en el estudio deberían no haber recibido nunca ningún tipo de formación en inteligencia emocional. O sea, todo lo que supiesen era simplemente pues lo que la vida les había proporcionado.
Exacto. Y el hecho de que las personas con gente a su cargo, gente que tiene equipos, que eran pues una muestra significativa dentro de la muestra que teníamos, muestren un desarrollo espontáneo de la inteligencia emocional, puesto que no habían tenido formación previa, demuestra la importancia de la inteligencia emocional para ser capaz de gestionar, de liderar un equipo. Con lo cual corrobora una vez más la necesidad de, en cualquier cosa que implique desarrollo de liderazgo, meter el desarrollo de la inteligencia emocional.
Regino, yo sé que lo saben todos nuestros oyentes porque llevamos hablando 25 o 30 años de todo esto, pero hoy en día, para los jóvenes, para las distintas generaciones, para los que se van a jubilar dentro de 4 años, para los que se acaban de cambiar de trabajo, para los que se quieren cambiar de rol en estos momentos, ¿qué es la inteligencia emocional en estos momentos?
La inteligencia emocional se podría resumir diciendo que es, en primer lugar, la capacidad de darte cuenta del estado emocional en el que estás, de ser consciente de la emoción, de los sentimientos que tienes en un momento dado. En segundo lugar, la capacidad también de detectarla en los demás, de darte cuenta del estado emocional de los demás. Tercer factor importante es la capacidad de regular tus emociones. Es decir, las emociones no son malas. Regular no significa controlar, no significa inhibir, todo lo contrario. Significa ser capaz de buscar un nivel que, estando en la emoción, te permita funcionar de manera óptima, ¿vale? Y finalmente, también es una parte de la inteligencia emocional la facilitación emocional. No desde cualquier emoción se es igualmente efectivo o productivo para cualquier tarea. Si necesitas, hace un momento mencionabas, en tu introducción mencionabas la creatividad. Si necesitas creatividad, es bueno que estar en un estado emocional un poquito tendente a la alegría. Sin embargo, si tienes una reunión dura en la que tienes que negociar, es muy sano y muy interesante estar cerca de una emoción cercana al enfado. No el enfado, por supuesto, de manifestarlo de malas maneras, eso nunca. Pero sí esa tensión, porque el enfado es una emoción que lo que te ayuda es a mantener tus límites. Entonces, esa capacidad incluso de inducirte, de buscar la emoción que más te puede ayudar, y si lideras gente, procurar que la emoción predominante en un equipo sea la que más te puede ayudar, es lo que se llama facilitación, y forma parte también de la inteligencia emocional. Todo esto, no sé si Regina, si me he dejado algo y quieres añadirlo, todo esto es la inteligencia emocional, que por supuesto luego tiene pues mil capas de desarrollo a partir de este brevísimo resumen.
Sobre todo, Regina, de cara al desarrollo del propio liderazgo, ¿no?
Sí, afortunadamente ya cada vez más estudios demuestran la importancia que tiene en todos los ámbitos de nuestra vida el tener una adecuada inteligencia emocional, que como decía Regino, va de entender qué me pasa, saber por qué reacciono en un momento determinado de una manera que no es la que más beneficios me trae en ese momento. Así que en el desarrollo del liderazgo, insisto, como en el desarrollo a nivel personal de cada uno de nosotros, es clave ser capaz de gestionar tus emociones y ser capaz de entender cómo están las personas de tu equipo para en un momento determinado inducir una emoción o simplemente dejar espacio para que las personas manifiesten la emoción que sienten, ¿no? Hace poco alguien me decía, bueno, es que si sabes todo eso, podrías manipular a tu equipo, ¿no? Y hacerle sentir una emoción que no toca en tu interés personal.
¿Manipular la respuesta, esta palabra?
No, sí, podrías hacerlo, pero cualquier persona que sea inteligente y tenga capacidad de manipular puede utilizar esa inteligencia con la intención de manipular o con la intención de influir, que es en esencia lo que hay detrás del liderazgo. Con la inteligencia emocional ocurre lo mismo. Tú decides cómo quieres utilizarla. Si la quieres utilizar mal, la utilizarás mal, como cualquier inteligencia. La clave está en aprovechar ese conocimiento para, como líder, crear el contexto donde cada persona dé lo mejor de sí mismo. Y esto incluye que si una persona no es capaz de manifestar su miedo, pues darle el espacio de que lo pueda hacer. Una de los informes que estudiamos para trabajar en nuestro proyecto hablaba de cómo el miedo en el entorno laboral tiene un impacto tremendo en la productividad. El miedo, una de las cosas que más provoca es el silencio. No voy a decir lo que pienso, no voy a comentar que he visto un problema, no voy a decir que me he equivocado. Todo ese silencio que provoca el miedo tiene un impacto tremendo a nivel de productividad. Si creamos un entorno donde el miedo, lejos de limitarnos, nos da oportunidad de poner encima de la mesa, incluso abrir conflictos que nos den nuevas oportunidades, las posibilidades que se abren son infinitas. Así que de cara a una de las conclusiones que nosotros sacamos con este estudio es que esas excusas que muchas empresas están poniendo encima de la mesa para no ofrecer formaciones en inteligencia emocional a sus empleados, esas excusas de es que sería necesario invertir mucho tiempo y mucho dinero, para nosotros han desaparecido. Nuestro trabajo pone de manifiesto que pequeñas intervenciones pueden ayudar, que no necesitas crear macro programas, que por supuesto bienvenidos sean, pero no es imprescindible. Y yo creo que todos los directores de recursos humanos, todos los que nos estén escuchando, que estaban todavía reticentes a esto, deberían cerrar ya esas excusas y ponerse manos a la obra ofreciendo a sus empleados la posibilidad de entender un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional.
Es que estamos en ese contexto, sobre todo en los próximos años, ya hace años, la formación en... me estoy acordando de grandes compañías del sector asegurador, hace ya años, donde a la hora de vender la inteligencia emocional era clave, ¿no? Saber lo que ha dicho también Regino antes de... No solo cómo estás tú, sino cómo está el de enfrente, ¿no? El que tienes que conquistar o la que tienes que conquistar en este caso. Y tener no solo desarrollada, sino evaluada, habéis comentado también el nivel de regulación, ¿no? Del estado, de volumen de 1 a 10, ¿no? Hay que saber colocarlo en la justa medida. Yo creo que eso es una clave fundamental que se debería evaluar en los procesos, se evalúa, evidentemente, en los procesos de selección, pero es que es uno de los roles que necesitan los directivos en nuestro país, sobre todo en los tiempos que corren ahora, donde hay mezcla de generaciones, donde hay conflictos, donde hay, lo que hablamos como la solución de conflictos desde el punto de vista directivo, con empresas ya especializadas, digo, el conflicto, antes que llegue el conflicto. ¿Qué os parece sobre todo, porque vosotros acabáis de hacer esta investigación en el UA Journals, que ha publicado este trabajo de fin de máster, pero creo que estáis animados a más, a más cosas, ¿no? No sé si sobre la inteligencia emocional o sobre otros aspectos, Regino.
Mira, el aprendizaje sobre una investigación, aunque sea un trabajo de fin de máster, nos ha animado a intentar ir más allá investigando los efectos de estas formaciones, vamos a decir en soft skills, aunque cada vez me gusta menos la expresión. Una de las cuestiones que preocupan siempre a los directores de recursos humanos, a los comités de dirección, es, vale, entiendo que mis directivos necesitan este tipo de formación, pero es una de las formaciones, una de las acciones más difíciles de entender su impacto y de ver su impacto. Es algo que se ve en los comportamientos del día a día y que
de
muchas
medirlo,
veces...
¿no?
Exacto, de medirlo. Entonces, orientar alguna investigación, y tenemos ya en la cabeza un proyecto, a entender mejor el impacto de las acciones dedicadas a desarrollar liderazgo o a gestionar cultura empresarial, pero a través de un estudio riguroso, un estudio serio, como afortunadamente hemos aprendido a hacer con este máster, pues creemos que puede ser un... que puede ser importante a la hora de desbloquear alguna reticencia que pueda existir, que es muy comprensible. Yo también he sido directivo y, claro, cuando te plantean una acción de cualquier tipo, cualquier persona medianamente responsable pregunta por el retorno. Cuanto menos sea el retorno un acto de fe o menos tengas que esperar un año para poder ver eso, y siempre basado en comportamientos que tienen un componente subjetivo importante, pues mejor. No con esto estoy diciendo que este tipo de intervenciones se pueda medir igual que mides pues un análisis de procesos, una reingeniería de procesos, pero sí acercarlo un poquito más a tener datos concretos de lo que ocurre.
Sí, una de las experiencias que más vivimos son comentarios que nos hacen participantes en algunos de nuestros programas que dicen directamente... estaba pensando en irme de esta empresa, pero he decidido quedarme, o estaba en dos procesos de selección, he llamado para cancelarlos porque este programa que estamos haciendo dentro de la empresa me ha hecho ver esto de manera diferente. Poder recoger eso de una manera mucho más tangible es el objetivo.
Inteligencia emocional, volvemos enseguida.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work. El programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. Los miércoles a la 1 de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo,
dirigido por José Joaquín Flechoso. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Bueno, es el momento en el que se lleva uno muchos libros, ¿eh? Para descansar, para reflexionar. Hoy estamos hablando con Regino Quirós, con Regina Esteves, sobre el impacto de las formaciones breves en las competencias de la inteligencia emocional. Suena muy rimbombante, pero al final es muy sencillo, ¿no? Y en la gestión del miedo de la evaluación negativa, que es tener o no tener inteligencia emocional, aplicarlo en las organizaciones. Por completar lo que estábamos hablando, Regina, en recursos humanos, esto es un asunto que no es nuevo, pero ¿qué podemos aprender en los próximos meses o como deber para la próxima temporada? ¿Qué tipo de formación es buena a la hora de hablar de la inteligencia emocional?
Pues mira, hombre, no puedo evitar decirte que el máster que hemos hecho nosotros con el Instituto Psicobiológico es fantástico. Pensar que muchos directivos van a animarse a un máster de estas características sería raro, pero la verdad que es muy, muy recomendable. Ahora bien, nosotros sabes que apostamos por una formación tremendamente exponencial. Lo que buscamos es el que tenga interés, por supuesto, que profundice, pero nosotros no buscamos construir expertos en inteligencia emocional, igual que no buscamos construir expertos en teorías de liderazgo. Lo que buscamos es experiencias que permitan vivir y permitan tomar decisiones sobre cómo ser un poquito mejor en aquello que quieras que estemos haciendo. Con lo cual, programas que estén orientados a desarrollar a las personas en las empresas, cada uno en su nivel, que incorporen partes de inteligencia emocional para cubrir todo esto que estábamos diciendo antes, que yo creo que para cualquiera, en nuestra propia experiencia lo notamos, y como se demostraba en el estudio, aquellos que se enfrentan a liderar personas pues de una manera natural, con más o menos esfuerzo, pero de una manera natural, empiezan a desarrollarlo, creo que es fundamental. Así que es poner el foco ahí, darle la importancia que tiene más importancia que muchos aspectos técnicos, a fin de cuentas.
Yo quería añadir que hay mucha formación en el mercado que está desactualizada. Nos encontramos teorías que hablan de la inteligencia emocional que no tienen en cuenta todos los avances que ha habido en neurociencia en las últimas décadas, o como mínimo en la última década. Esto es una de las cosas que a nosotros nos gustó más de este máster de inteligencia emocional, porque de hecho el nombre es máster de inteligencia emocional desde la neurociencia, la psicología y la salud. Vaya, un saludo para Mercedes García, que es la directora del instituto y que estoy segura que nos está escuchando.
Un abrazo desde aquí.
Una de las cosas que insisto, nos atraía a la hora de ver el programa, y se ha confirmado una vez lo hemos hecho, es primero el plantel de profesores que hay, Nazaret Castellanos, Pablo Fernández de Rocal, Rafael Vizquerra, Manuel Martín Loeches, gente con renombre, que están investigando, que tienen investigaciones, nos daban estudios del 2023. O sea, las clases están continuamente cada año actualizándose porque están teniendo en cuenta esas investigaciones que están saliendo a la luz últimamente. Entonces, a la hora de hacer una formación, que obviamente, como decíamos, no se trata de que todos los líderes sean expertos en inteligencia emocional, pero sí yo recomendaría a directores de recursos humanos que reciban una buena formación en temas de inteligencia emocional para poder decidir cuando contraten a Wavebait o a cualquier otra compañía para impartir formaciones a sus equipos, que vean que hay calidad en la formación que se está impartiendo y que no sean cosas que ya están, iba a decir pasadas de moda, pero no, que están desactualizadas.
No, desde luego, para a la hora de poner en valor hay que investigar qué es lo que habéis hecho vosotros. ¿Sabéis que os digo que aunque estamos ya en el último programa antes de verano, pero estoy tan a gusto hablando con vosotros que si os encontrara en la playa, seguiría hablando de estos temas con vosotros, paseando por la orilla.
En mi caso tendrías cierto riesgo de que dijera, Fran, déjame un par de días, ya pasado mañana retomamos.
Pero es que a mí me gustan tantos estos temas. Luego hay gente que me llama y me dice, oye, perdonadme, pero hay casos, hay casos de estos, que van por la playa escuchando los podcasts del Ford. Es que hay casos de gente que se relaja.
Oye, bueno, un saludo a los que están en la playa ahora.
Muchas veces, ¿no habrá otra cosita para relajarse? Y digo, no, el que se ser, bueno, pues yo encantadísimo, encantadísimo. Pero que os deseo un verano estupendo, que hay muchos temas con esto de la inteligencia. Y si queréis quedaros, porque nos visita Óscar Corominas y yo creo que es un placer también hablar con él de otros temas enseguida.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Y tenemos con nosotros a, contertulio, ya va siendo habitual, Óscar Corominas, experto en liderazgo y proyectos de impacto social. Querido Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tú también eres como yo, de que si te encuentras en el bosque, en la playa, en tal, ¿seguirías hablando de estos temas?
La verdad es que no sé hasta qué punto, pero es cierto que los que vivimos apasionados nos gusta hablar de lo que nos gusta en todos lados. Esa es la realidad. Entonces, algo hablaríamos seguro.
Te vas mañana a Estados Unidos, al MIT, y allí vas a hablar sobre temas muy interesantes. Cuéntanos de qué.
Bueno, esto lo explicaré en la próxima sesión, después de haber tenido la conferencia, el discurso en el Crest Auditorium. Pero, en principio, es un discurso que trata de humanizar las organizaciones. Coincide con que es el 75 aniversario de MIT Professional Education. Y bueno, tengo el privilegio de que me hayan invitado para darlo. Y lo explicaré muy bien, porque yo creo que va a ser un hito importante en orden a poder conectar muy bien desde el corazón humano al corazón de las organizaciones, todo ese hilo que tiene que vertebrar todo el liderazgo actual, donde tiene que necesariamente pasar por esa capacidad de influir desde la autoritas y positivamente la vida de los demás.
Es en Boston, ¿no?
Es en Boston, sí.
Y además son unos minutos que esto es como, allí tiene que ser como en la radio, son unos minutos de gloria, ¿no?
Serán los minutos que me han dejado, de gloria, efectivamente, y yo tengo, la verdad es que mucha ilusión y sé que a todos los participantes y al staff y la gente que me ha invitado de MIT está muy, muy ilusionada también con ello. Por tanto, sí, es verdad, va a ser algo que yo creo que va a significar un punto de inflexión en cualquier caso.
Cuando hablas de la revolución de lo humano, lo mismo que antes estábamos hablando de inteligencia emocional, ¿de qué hablamos, Óscar?
Bueno, la revolución de lo humano es todo un paraguas que surgió desde mi propia inquietud personal y una trayectoria vital de estar al servicio de la sociedad y de las necesidades que se han ido apareciendo en mi propia vida, de estar cerca de los problemas que a todo el mundo nos atenazan en el día a día y poder dar una respuesta. La revolución del humano, más que un movimiento, quiero que sea o pretendo que sea una especie de movimiento, de red social, ¿no? Es decir, que se mueva a través de la estructura capilar del uno a uno, para que con eso se vaya convirtiendo poco a poco toda una mentalidad en la sociedad, donde el corazón, entendido como sede donde la inteligencia puede también intuir las soluciones a los problemas del día a día, esté muy conectado con la vida de los demás y con ello revertir el signo de unas organizaciones que muchas veces te das cuenta que es la potestas la que está funcionando y por tanto ya no es la confianza sino el miedo el que rige, ¿no? Entonces yo lo que creo es que tiene que haber una inversión en la manera de entender el liderazgo y tiene que pasar necesariamente por la gestión de la confianza, y si no se genera confianza al final no se retiene el talento, eso por un lado, y tampoco se puede retener y tampoco se puede conectar con lo que es el sentido de propósito, que veo cada vez más que es imprescindible para que una cualquier persona se sienta conectado con ese objetivo al cual quiere alcanzar, ¿no?
¿Y estás preparando un libro, Óscar?
Sí, estoy preparando un libro que eso me
¿Eso cómo
llevando.
A los autores? ¿Para cuándo?
No, el libro estará acabado en agosto. Ya está en
Uy, te veo trabajando en agosto.
Me ves trabajando en agosto, efectivamente. Tendré que trabajar mucho con ello. Bueno, estoy también dándole muchas vueltas a ver cómo voy a difundirlo. Editorial, por mi cuenta. Bien, estoy en esa fase, pero bueno, ya está al menos siendo revisado por buenas manos. Está gustando mucho y trata fundamentalmente de toda esa experiencia vital y ese camino de liderazgo desde el interior del ser humano hasta cada una de las áreas de influencia de la vida, ¿no? Tanto la profesional, la familia o la vida social, entendida también como sector público o sector privado, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy interesante porque yo creo que aporta, por un lado, mucha experiencia, y yo creo que eso es un elemento de valor, y toda esa ciencia que atesora a alguien, pues después de tantísimos años trabajando con organizaciones y a nivel de acompañamiento personal que he estado haciendo también pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Tanto a directivos, CEOs, no CEOs, presidentes, empresas o gente de a pie que ha depositado su confianza en mí, ¿no? Todo eso yo creo que unido a una propuesta de valor y mi experiencia también en el propio MIT va a suponer pues algo interesante, cuanto menos algo de valor en este momento.
Tú hablas mucho, Óscar, del papel del corazón humano en, sí, en la identidad y la existencia del ser humano. ¿Cómo se explica esto a los directivos que están hoy cerrando el mes de julio, cuentas, sí, de resultados, cambios, sí, verano?
Sí, yo creo que lo que aporta a nivel, digamos, diferencial es que el corazón humano yo lo entiendo como se entiende en la cultura hebraica, como el lugar donde reside el entendimiento, la inteligencia profunda, la más intuitiva. Yo lo que creo es que hemos también de saber traspasar todo lo que es la cultura cognitivo-conductual a una dimensión que es trascendente, ¿no? Que también configura la esencia de la persona. Y muchas veces, cuando nos quedamos en la capa feriática, damos recetas de felicidad que muchas veces no son ajustadas a la propia realidad, y eso genera también mucha frustración. Entonces, yo cuando leo tanta literatura o escucho tanto divulgador que está muy centrado en cuestiones puramente freáticas, ¿no? Como he dicho, más bien psicologicistas, y no tratan la dimensión trascendente o ontológica de la persona, nunca acaban dando una respuesta cierta y ajustada a lo que muchas veces pasa en la vida real. Mucha gente me dice, claro, es que yo me motiva a oír cosas muy buenas en tanta gente, pero mi realidad es mucho más tozuda, es mucho más difícil. Entonces, es cierto que existe una cuestión que hay que abordar o sí, que es el vacío existencial. Yo es algo que lo tengo muy definido desde hace muchos años, y a la medida en la que no cubramos ese vacío existencial con propuestas serias, estaremos dando vueltas en círculos concéntricos, dando parches a lo que tienen que ser soluciones de profundidad, que tienen que empezar a correr en el circuito del mundo del empresario, de la empresa, de los recursos humanos, y tiene que haber un cambio de mindset. Es decir, eso lo veo muy claro, lo estoy viendo en MIT, la gente, los participantes están felices de poder hacer un recorrido donde el quién soy, la identidad de la persona, tiene un papel fundamental, porque encuentras un propósito y encuentras un sentido y una inspiración que muchas veces simplemente el mero voluntarismo no te lo va a dar.
Bueno, no sé si Regina o Regina queréis alguna cosa o reflexionar algo de lo que estamos hablando. Nos quedan todavía 3 o 4 minutos para poder reflexionar, pero hoy estamos no filósofos, estamos dando ideas para estos tiempos de verano a todos los seguidores.
Pero fíjate que una cosa que estaba diciendo Óscar, ¿no? Que es esa necesidad de un propósito, de un sentido, esa necesidad de ir a un nivel más profundo, está tremendamente relacionada con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Durante mucho tiempo, cada vez menos afortunadamente, porque todos nos hemos vuelto mucho más conscientes, en las empresas se ha gestionado por adrenalina. Es decir, tienes que hacer esto y si no lo haces habrá consecuencias negativas, ¿no? Eso es gestionar por miedo. El miedo es una emoción que puede sacar muchas cosas de nosotros, puede sacar un esfuerzo muy grande, pero también el miedo nos paraliza, con lo cual se acaba la creatividad. También el miedo nos asusta, con lo cual no somos capaces de decir lo que pensamos. Y a partir de ese momento, el momento que ya no puedes decir lo que piensas, dejas de ser auténtico, dejas de estar en ese camino que comentaba Óscar de ser tú mismo. Tener un propósito, tener un sentido, tener algo que tiene sentido para ti, y aunque nos has advertido que no nos pongamos filosóficos, no puedo evitar tirar de Camus y recordar que incluso desde el más puro existencialismo, lo importante es decidir qué sentido le das a las cosas. A partir de ahí, cuando permitimos que eso ocurra, estamos gestionando por dopamina, estamos gestionando por endorfinas, estamos gestionando de manera positiva, estamos gestionando desde la motivación, liderando desde la motivación. La diferencia es brutal. Eso no significa que no haya momentos de tensión. A veces tenemos que crear momentos de tensión. Eso también es regulación emocional. Pero significa también que hay un motivo ulterior, un motivo que verdaderamente nos hace conectar con algo importante y es lo que nos permite el esfuerzo continuado. La gestión por miedo agota. la gestión por ilusión, por propósito, por sentido, es lo que nos permite que verdaderamente, con los descansos adecuados, que esos son físicos, simplemente seamos capaces de mantener un nivel alto.
Óscar, retos por delante, sobre todo en los últimos minutos de esta charla. Retos por delante para, pensando en los directivos también.
Pues mira, lo primero es que me resisto a caer en la desesperanza. Es decir, soy una persona vitalmente muy positiva, antropológicamente muy vitalista, y lo primero que quiero decir es que merece la pena apostar por las personas. Es algo que lo hemos hablado muchas veces, y el ser humano tiene un potencial inmenso, inmenso, que creo que constantemente estamos tratando de acertar con la piedra filosofal, pero que cada vez nos estamos acercando un poquito más, ¿no? Y cuando tú tocas lo más profundo de la persona, tú sabes que al final eso tiene que vertebrar de forma integral su vida. Es decir, tú no puedes ser un profesional por un lado, una persona por otra, con los amigos de una manera, en el fútbol de otra. Es decir, tiene que haber una integralidad que nos una para que se pueda percibir verdaderamente ese propósito de toda una persona que está comprometida con todo lo que hace. Es el secreto de la pasión. Entonces, yo lo que diría es que hay que seguir en esta vocación de lograr el querer en las personas, no el tengo que ni el debo, el querer. Y después el tengo que y el debo aflorarán, pero el querer es algo que se educa también en un ejercicio de acompasamiento que el líder tiene que hacer poco a poco y de forma gradual. Yo recuerdo siempre las palabras de un gran autor, amigo además, que comentaba que la paciencia es el arte de acompasarse al ritmo de los demás. Y yo creo que esto el líder hoy por hoy tiene que saber, ser consciente de que tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a ver al otro como otro, como alguien diferente a uno, y después querer trazar un camino y vincularse con cada uno de sus personas que tiene alrededor.
Pues habéis dicho muchas cosas en poco tiempo, lo cual me alegra muchísimo, porque y además me está esperando Enrique Castella en Pamplona, y quiero atenderlo bien. Éxitos en Boston, Óscar.
Gracias.
Muchos éxitos. Muchas gracias, Fernando. Y seguimos hablando sobre este discurso que es tan oportuno para verano. Regina, también muchísimas gracias, que te veo ya en tono verano, ¿eh?
Ya, sí, sí. Estoy ya
modo... Esa mirada me dice que ya estás deseando descansar, ¿eh?
Totalmente. Nos vemos a la vuelta del verano.
Nos vemos a la vuelta del verano. Me está esperando en Pamplona, como digo, una de los directivos en materia de relaciones laborales que se va a hablar mucho de él, de Lexa Group y Lexa Go. Interesantísimo, y volvemos para despedirnos en la recta final.
Líderes y directivos en primer plano.
Bueno, pues vamos a hablar con el CEO del Grupo Lexa y Lexa Go aquí en el foro de recursos humanos. Saben ustedes que el Grupo Lexa es un despacho especializado en derecho laboral y seguridad social que cuenta con su propia asesoría de nóminas, que combina el ejercicio jurídico de un bufete tradicional con formación y asesoramiento preventivo a través de una plataforma digital en los que los clientes encuentran todas las respuestas y herramientas necesarias para gestionar las relaciones laborales del día a día. Aquí hablamos mucho de esas relaciones laborales y cómo los directores de relaciones laborales van, como yo digo siempre, a golpe de decretazo en estos momentos, y tienen que estar muy velando por la cultura, la ética, también la organización en las distintas empresas, sea el tamaño que sea. Bueno, pues Lexa Go es una empresa tecnológica especializada en servicios online de consultoría laboral mediante el uso de la inteligencia artificial, permitiendo que todos nuestros profesionales del mundo de las relaciones laborales lo puedan desarrollar bien. Estamos hablando de los propios clientes de Lexa Go, de empresas, de asesorías, de gestorías, de despachos, que se centran también en otros trabajos que le generen más valor para todo eso. Creo que tengo en línea a Joaquín Castilla Sánchez Ostiz, que es CEO del Grupo Lexa, Lexa Go. Querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Francisco.
Encantado de saludarte. Encantado. Bueno, ¿qué es y cómo, en tus palabras, nace Lexa Go?
¿Cómo nace Lexa Go? Lexa Go nace de... Bueno, nosotros empezamos hace 20 años ya a dar un servicio de consultas online, escritas, por escrito. Uh-huh. Y en el momento en el que se va acumulando... hoy estamos en 15.000 consultas, pero en el momento que llevábamos pues 7.000, 8.000 consultas, que son preguntas y respuestas, empezamos a ver que había una recurrencia enorme en las consultas, ¿no? Que se repetían mucho, porque es normal, los humanos tenemos los mismos problemas laborales, en general los mismos problemas, y en laboral, pues en el día a día se repiten muchísimo esas consultas, y de ahí surge pues esas contestaciones inmediatas, pero con seguridad jurídica, o sea, siempre con una sentencia que resuelve una duda en la que no hay que perder mucho tiempo buscando, porque si pierdes mucho tiempo buscando en esas consultas, claro, el target al que nos dirigimos, que es pues gente de recursos humanos, relaciones laborales, técnicos de nómina, asesorías y despachos laborales, justo con estas consultas del día a día no facturan más, no ganan más, con lo cual lo que necesitan es quitárselas con seguridad jurídica rápido, y de ahí surge, y eso es lo
que hago. Porque, Joaquín, estamos viendo que abogados laboralistas se sumergen o sumergís en esta aventura tecnológica, ¿no?
Sí, o sea, nosotros entramos, mi socio, somos tres socios en Lexago, David Alsasua, ingeniero informático, Eduardo Castilla, Bayet, y yo, Joaquín Castilla, abogados laboralistas. Y la mezcla de los abogados y los ingenieros informáticos, esa mezcla, pues la verdad es que yo creo que es lo que ha hecho posible que esto salga adelante, ¿no? Y nuestra andadura no se inicia con la inteligencia artificial. Nosotros somos los tres socios hace más tiempo, hace 10 años estábamos ya los tres juntos, y la inteligencia artificial empezamos en el 2019. Entonces, pero claro, pero van surgiendo necesidades y esa parte tecnológica de David, pues como ingeniero, pues hace que unidos a los reyes de los problemas, que somos los abogados, pues hace que vayamos dando soluciones, y esta ha sido la que más cuajo ha tenido, y la verdad es que estamos encantados.
Eso te iba a decir, los problemas y también la aportación de valor, de soluciones. Me parece muy interesante es que cada uno se dedique realmente a lo que sabe hacer. ¿Cuál es la labor de un abogado laboralista en Lexago? Digo, por poner un caso práctico que nuestros oyentes se lo imaginen, en este caso, Joaquín.
O sea, la labor de los abogados de Lexago internamente en los que desarrollan el producto de Lexago.
Sí.
Sí, ¿no? Estos abogados son abogados en ejercicio que compaginan pues la celebración de juicios y resolución de dudas con ir configurando una base de datos de preguntas y respuestas que tenemos tanto que actualizar como que corregir. O sea, la base de datos de consultas y respuestas hoy tiene 15.000 consultas que se agrupan por problemas, por conjuntos de problemas. Nosotros no agrupamos como las bases de datos jurídicas por teoría, por temáticas, sino que las agrupamos por problemas reales. O sea, a mí del permiso de hospitalización me importan cuatro cosas. No me importa la naturaleza del permiso o la historia, o no, a mí lo que me interesan son los cuatro problemas que hoy generan los permisos de hospitalización, y ahí es donde nosotros pues bueno, vamos configurando esa base de datos y la vamos actualizando para que responda a las necesidades de los clientes en el día de hoy.
¿Cuáles son los planes de futuro, la hoja de ruta que tenéis en tu compañía, Joaquín?
Nosotros ahora mismo estamos en la fase beta tester del segundo modelo, que es el modelo de inteligencia artificial generativa. El primer modelo de IA era una IA más rudimentaria que hicimos en 2019 con la Universidad Politécnica de Valencia, más rudimentaria porque era lo que había en ese momento. Lo que pasa es que todos hemos visto en noviembre de 2022 pues que OpenAI nos ha pasado por encima a todos, y esa inteligencia artificial generativa de OpenAI pues ha revolucionado todo, y este es el segundo modelo de inteligencia artificial generativa que ya en laboral pues funciona a la perfección. Uh-huh. y lo que ahora pasamos es lanzamos en septiembre para laboral y ya iniciamos a finales de año con fiscal. Y la idea es, pues bueno, laboral y fiscal, esas dos áreas de asesoramiento tan unidas en todas las asesorías de las pymes, que son la gran parte de nuestro tejido industrial, pues es lo que queremos cubrir.
Bueno, Joaquín, y todo desde, aunque estáis en global en el mundo, pero todo desde Pamplona, ¿no?
Sí, todo desde Pamplona, y pero bueno, al final es que vivimos en un mundo tan global que,
Final,
da igual donde estemos, bueno, ¿no? Pero sí, nosotros estamos en Pamplona.
Tenía que decirlo por los recuerdos que me trae a mí también esta ciudad. Joaquín, muchas gracias al CEO del Grupo Lexa, Lexagu. Se va a hablar de esto en las próximas semanas, los próximos meses, y queríamos ponerlo en valor también hoy con todos ustedes. Buen verano a todo el equipo de Lexa, Grupo Lexa y Lexagu. Gracias, Joaquín.
Muchas gracias, Francisco, igualmente.
Un abrazo, adiós. Gracias.
Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos. Ver el sol caer.
Bueno, pues con mucha calma, como dice esta canción, nos despedimos, ¿eh?
Pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe.
¿Le vas a hacer caso, Regina, o no a esta canción?
Yo me voy a California, a Vigo, a disfrutar de la playa.
Regino, ¿tú le vas a hacer caso a esta canción o no?
Sí, de una manera un poquito distinta que Regina, pero sí, yo me voy a practicar kyudo, que sabéis que me encanta, el tiro con el contrarrestado japonés.
Qué bueno.
Yo voy a estar 13 días tirando.
Oscar, tú no le vas a hacer caso a esta canción, ¿no?
Yo sí, yo voy a hacer una combinación, yo iré de Boston a California.
Vale. A los tres, gracias por estar con nosotros y a todos ustedes. Nos despedimos siempre con tonos musicales.
Chinchorro, paramos a darnos una medalla bien fría para bajar la sequía.
Y estaremos todos los lunes, desde el lunes 29, con los sonidos del verano de management, de recursos humanos, que han sido protagonistas durante toda esta temporada. Y el 2 de septiembre estamos aquí con grandes novedades que anunciaremos en las plataformas, que en un programa especialísimo que vamos a poner en marcha el día 2 de septiembre, en la temporada número 22 del Foro de Recursos Humanos. Con un abrazo especial a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, a todas las personas que colaboran en este equipo, que son varias desde distintos ángulos, y a todos ustedes, que descansen mucho, que sean muy felices. Adiós, adiós. Buen viaje a todos,
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio.
Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.